Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Es mejor sentir que pensar, sentir es mejor. Es mejor sentir que pensar, sentir es mejor. Tuve que cruzar el puente.
Las 5 y casi 6 minutos, las 4 y casi 6 minutos en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Pues estamos en esa hora en la que, no sé yo, si sentimos o pensamos.
Ahora a mí por lo menos o me ninguna de las dos cosas.
Nuestros oyentes habrán pensado, habrán sentido, está aún tienen tiempo de pensar y de sentir.
¿Eh? Y de despertarse.
Y de despertarse.
Buenos días, por cierto, chicos. Por cierto,
buenos días. Días.
A ver si lo hacen con nuestras canciones.
Siempre quise ir a Helena, dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado.
Loquillo con uno de los temas que todo el mundo reconoce, este Cádiz solitario, ha sido la apuesta aquí del colega para la noche.
Y es la canción que va a ganar en este duelo de canciones, pero para canción buena, la que he elegido yo. Love Man de Otis Redding. Solo había tres opciones para poder votar a esta canción, Love Man de Otis Redding, que la votara el difunto Otis, evidentemente por razones logísticas no ha podido ser, que la votara Mónica o que la votara yo. Nosotros dos no podemos votar en el concurso, en el duelo de canciones, así que me imagino que...
Kerencita te ha votado.
¿Oh, sí?
Sí, porque me manda a mí un abrazo.
Bueno, algo es algo. No me quedaré como Remedios Samaya en Eurovisión, entonces.
Robert ya va por delante. Yo creo que lo que yo ha votado a Otis también. Sí, yo creo que ha dicho, venga, que hoy yo soy grande, José María, y ha dicho, voy a votar a la canción
que
de...
Que coste que yo ayer me corté la vena para recibir algún punto.
Ya sabes, si quieres votar la canción de Lartaun, Otis Redding, este Love Man, o la canción de Roberto, Loquillo y Trogloditas, el Cadillac Solitario, en las redes sociales nos encuentras como La Noche de COPE. Todavía tienes tiempo para votar en este duelo de canciones.
¿Y tú de quién eres?
Pues yo te voy a decir una cosa, yo soy muy, 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 pero que muy de esos grandes maestros de la cocina.
Como por ejemplo Pepe Oneto, buenos días, que haya alivio.
Buenos días, Lartao, que haya alivio. Buenos días, Roberto.
Buenos días, que haya alivio.
Gracias por ese piropo que me acabo de echar, ¿eh? Ahí está, buenos días, Belén.
Buenos días.
Buenos días, Mónica.
Buenos días.
Ya le hemos saludado ante Mónica, ¿eh? Hemos estado hablando un ratito nosotros aquí.
Sí,
el micrófono
estado de chásara, ¿no?
Un poquito.
Bueno, exactamente, bueno, exactamente.
Bien, conversaciones privadas que
no,
tenéis.
No, decir, preparando el menú de Navidad. O sea,
exactamente.
Que...
exactamente, estoy de maravilla, Lartán. Estoy de maravilla.
Está muy bien, ¿verdad?
Así que estoy encantado, tan contento y tan feliz estoy que vamos a celebrarlo haciendo hoy un pescadito.
¡Hombre!
¿Eh?
¡Qué
que le prometimos ayer a Miriam.
Muy bien.
Yo sé que le gusta a ella mucho los pescaditos y está contenta. Está deseando que le explique cómo se hace esa corvinita. ¿A que sí, Miriam? Me dice que sí.
Tenemos corvina hoy.
Corvina, exactamente.
Muy bien.
¿Así a secas o con algo más?
¿Con quién?
Que os digo que si así a secas o con algo más.
No, con unos chicharitos.
Ah, bien.
Unos chicharitos que, para hacer claro, me estoy refiriendo a los guisantes. Como todo el mundo lo conoce, lo que ocurre es que por aquí, por Cádiz, por esta zona de Andalucía,
sí,
se los llaman chícharos.
Muy bien.
Así que ya saben, también, hoy corvina con chicharito
México, ¿eh?
Y además, sí, hoy también...
Yo hablo, pero Pepe debe estar lo suyo. No.
Yo le he pillado ahora.
Perdón.
Estamos lentos de reflejos.
No, que digo que también en México, y no lo digo solo por Chicharito Hernández, por el jugador del Madrid, sino porque me consta que se llaman allí así también, como en Cádiz.
Ah, es verdad. Exactamente, es verdad. Eso iba a comentarlo, ¿eh? Que no solamente aquí en Cádiz, ¿verdad?
Claro.
Ratón. Me tiene que disculpar, ¿eh? Cuando hay esos lapsus, esas...
No te preocupes.
Esos choques...
Yo sé que a una ciudad trimilenaria como Cádiz, a veces el sonido llega un pelín más tarde, ¿eh?
Sí. No, o no sé, o lo percibí ustedes más retardado. Que
es la, sí, distinto. La culpa es nuestra.
Que dicen que la gente de Cádiz hablamos muy ligero. No. El problema es que algunos nos escuchan muy despacio.
Efectivamente.
Eso es.
Efecto retardado, Pepe.
Sabes que una vez estaba Rafael el Gallo, ¿no?, toreando en La Coruña y le dijeron, ¿usted dónde es? Dice, Sevilla. Dice, ¿qué lejos queda Sevilla? Dice, ¿Sevilla? Sevilla está en su sitio, lo que queda lejos es La Coruña.
Exactamente, es verdad, eso es. Qué bueno, sí señor.
Bueno, pues vamos con esa corvina, ¿no?
Vámonos. Mira, muy sencillito. Así que ya hemos dicho que vamos a hacer corvina. Que es un pescado de... Bueno, es verdad que existe por otra mucha zona, pero no sé, ahí en el litoral gaditano se localiza con más frecuencia que en otra zona, ¿no?
En Badajoz hay mucha corvina también, ¿eh?
En Badajoz.
Sí, en las carreteras.
En el supermercado.
Y en Manzanares también.
Oye, sí. ¿No habrá corvina, ¿eh? Pero viene Woody Allen a tocar a Badajoz en sus tres únicos conciertos en Europa. ¿Cómo
pues
quedáis?
Nada, corvina no habla, pero clarinete del bueno.
Vamos.
Es que en Badajoz es que hay mucho arte, de verdad.
Hombre.
Sí, no va a haber.
Claro que sí.
Y por eso hay tanto arte en Andalucía, porque estamos pegando a Badajoz.
Eso.
Efectivamente. Porque somos primos de hermanos, claro.
Bueno, vamos a coger en primer lugar la corvina, ya saben ustedes, el pescadito. Vamos a
¿cómo es?
Pescado blanco.
Es un pescado blanco, vale. Efectivamente.
Es que yo no conozco la corvina, en serio lo digo, ¿eh? O sea, no estoy de broma. La primera vez que...
Sí, no, y, no es un pescado muy común entre las personas que lo conocen, ¿eh?
Ah, está bien.
No, como luego suele decir, guisantes, chicharitos, pero que tal son guisantes. Digo, a lo mejor dice corvina, que en otro lado es trucha.
Hombre, no, sabemos que los pescados es lo que más cambia de nombre de zona a zona en España, eso es verdad.
Sí, en realidad está bien eso que ha comentado. Porque en realidad luego, al fin y al cabo, es el mismo pescado, ¿no? Pero igual tú lo conoces con otro nombre, Roberto.
Ya lo estoy viendo, ya sé lo que es.
Bien, bueno, pues ya que lo tiene ahí, aguántalo, ¿eh? Vale.
Vamos lo ha pescado ya, no te preocupes.
Lo tengo pillado de las agallas.
Eso es. La vamos a quitar las agallas, porque luego la cabeza, que le vamos a quitar la espina central, la espina de los laterales, la vamos a aprovechar para hacer un caldito, ¿eh? Y los lomitos que hemos obtenido... limpio, o sea, lo que son la suprema del pescado, ¿eh? Uh-huh. Que no de Móstoles. Entonces, la vamos a reservar y, como estamos diciendo, con las cabezas, las espinas y demás, vamos a hacer un caldo muy concentrado, ¿no? Con medio litro de agua para que se nos quede casi un vasito de caldo, es suficiente, porque vale. Simplemente vamos a hacer para luego mojar el fondo, que ahora os explicaremos cómo se hace. Bueno, ya tenemos hecho el caldito, lo hemos reservado. Ahora, a continuación... lo primero que vamos a hacer es coger una sartén ya, aquí, le vamos a incorporar su correspondiente...
¡Aceite de oliva virgen extra!
Perdón, no sé que me entre la risa tonta está floja porque escribimos. Bueno, le vamos a poner la sartén, como digo, Tim Hunt la garganta, Roberto.
Se te nota.
Mucho mejor, mucho mejor.
Bueno, pues, y ahora vamos a freír ahora casi en serio del tono, porque esto es mucho serio, no me conviene a mí, no me gusta. Le vamos a freír una rodajita de pan, ¿eh? La ponemos en un mortero. Freímos también unos dientecitos de ajo y lo ponemos igualmente en el mortero. Ahora también vamos a freír unas almendras, pero, ya velada, unas almendras, pero previamente la habremos sancochado.
¡Hombre, ayer también sancochamos,
el hartao.
Ya me han dicho, ya.
O sea, lo que ocurre es que tú eres como los perros del cazador, que cuando zarta la liebre se te antoja de ir a hacer pipí.
¿Cómo?
Mejor no lo repitan.
Déjalo.
Ya nos hemos quedado más o menos con la vaina.
Entiendo, ¿no? ¿Eh?
Sí.
Pero bueno.
Hoy volvemos a sancochar
almendritas. Eso es, con la intención de que se le desprenda posteriormente la piel interior que trae, ¿no? Uh-huh. Ya la tenemos así, la vamos a freír y la reservamos en el mortero como hemos hecho con el pan, con los ajos y un poquito de perejil. Bien, en ese aceite que nos ha quedado de haber frito estos ingredientes, vamos a hacer un sofrito de cebolla y ajo, ambos muy picaditos. A continuación, ya cuando esté hecho el sofrito, le vamos a incorporar directamente ese poquito de caldo tan concentrado que hemos hecho con las cabezas de la corvina y demás, recuerden,
sí.
¿Eh?
Sí.
Y ahora, en este fondito, le vamos a incorporar los guisantes, ¿eh? Guisantes que, por cierto, y no broma, ¿eh? Ahora están en plena temporada.
Vale.
Qué ricos.
¿Tú qué guisantito, lo dices con
cachondedito, ¿eh? Guisantito de lágrima, ¿eh? Que yo siempre los había comido congelados. Hasta que una vez probé un guisante bueno y efectivamente se me cayeron las lágrimas.
Claro, no hay una diferencia importante.
¡Oh,
¿eh?
Y tanta!
Claro, los naturales son naturales, casi como son, ¿no?
Yo se comió con jamón.
Qué bueno, Lartown. Sí, Roberto, sí. Paso. Bueno, le vamos a poner...
Y una vez hasta sin guisantes, riquísimo.
Vamos a llevarlo al fuego, todo, nos vamos a llevar al fuego, lo voy a decir. Quiero que te diga, que es muy, muy reiterativo. Vamos a coger los guisantes, todo esto, y vamos a llevar al fuego todo el conjunto, ¿eh? Sí. Y le vamos a incorporar ahora el majadito que anteriormente hemos hecho con las rodajas de pan frito, los ajitos, recuerden las almendras que anteriormente sancochamos, le incorporamos el majadito y como quiera, esa harinita y esa sustancia y esa textura que le va a proporcionar el majado va a ser suficiente para que esa salsita con los guisantes adquiera su textura correspondiente. Pues bien, ahora toda esta mezcla la vamos a volcar en una cazuela de barro, a ser posible, de Bailén, ¿eh? Que yo sé que nos escucha mucha gente en Bailén, y ya más de uno me ha dado un toquecito. Oye, que las cazuelas sean de Bailén. Pues ahí tienen ustedes, ¿eh?
Mucho sanatorio y poco Bailén, ¿eh?
Y hay que decir además que estamos
pero es que ahora viene la cosa. Bailén, tranquila, que la coñita no va ahí, ¿eh?
He terminado con la mentira.
Bueno, le vamos a volcar toda esta mezcla en esa cazuela, como estamos diciendo.
¿Sí?
Le vamos a incorporar los trocitos de corvina que anteriormente hemos despinado y demás, trozos así regulares, ¿no? Y le vamos a incorporar
su correspondiente
copita de vino de...
El sanatorio de Chiclana.
A esta gente no está para la buena. Se teme a la anaguado, ¿eh? Sí, yo no quiero ser cómplice.
Me encanta Pepe Neto porque como buen cocinero, tú te lo guisas, tú te lo comes.
Claro, pero es verdad. Bueno, pues entonces, esa copita de vino, el pescadito que hemos puesto, lo ponemos en ese fondito que hemos hecho con los guisantitos, con ese majadito. Lo vamos a llevar al fuego todo para que se haga, bueno, en esta ocasión, 108 minutitos, ¿no?
Sí.
O si no, al horno, que también queda muy bien. Bueno, y así ya simplemente habremos conseguido este rico plato de corvina con chicharito. ¿Ya te está quedando claro, Roberto?
Totalmente reconocido, ya sé que pescado es, lo he comido muchísimas veces y me encanta.
De la familia de la lubina.
Sí, mi madre normalmente me llamaba el pescado de oferta.
Pero está muy rico, ¿eh? Sí, no, antes,
riquísimo.
Pero ahora tiene un precio...
Tiene espinas, eso sí, fíjate. Sí, yo estoy acostumbrado a comer pescado con hueso y...
Sí. Oye, que sepan ustedes que ahora lo vamos a poner en el blog de la cadena COPE, el blog gastronómico de la cadena COPE, saboreando, ¿eh? Además, aparte, lógicamente, de la página web del programa, ¿eh?
Por supuestísimo. Saboreando el blog de la cadena COPE con Pepe Neto.
Saboreando.
Pepe Neto, que haya alivio, que tengas un buen día.
Queridos amigos, igualmente, un abrazo muy fuerte. Que haya alivio para todo el mundo, ¿eh?
Que haya alivio.
A las 5 y 20 minutos, 4 y 20 minutos en las Islas Canarias, es un buen momento pues para dar un repaso a algunos de los de las situaciones que hemos tenido, que hemos vivido durante la noche, aquí en la noche de COPE, con Mónica Villalain.
Hoy, 10 de diciembre, se celebra el Día Mundial de los Derechos Humanos. En concreto, la Declaración Internacional que recoge nuestros derechos ha cumplido 66 años, pero aún quedan muchas cosas por hacer. Esta noche, desde Misiones Salesianas, nos han recordado que los 365 días del año deben ser días de compromiso y de defensa de los derechos humanos desde todos los rincones del planeta. Ana Muñoz es su responsable de comunicación.
Sí que es cierto, ¿no?, que en estos días señalados nos acordamos del problema, en este caso de los derechos humanos, donde en muchos lugares del mundo pues son violados. Y bueno, pues nosotros lo que creemos, como bien dices, ¿no?, que es que hay 365 días al año en el que no nos podemos olvidar de seguir defendiendo estos derechos fundamentales de las personas.
Nos ha recordado que 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, que 57 millones de niños no van a la escuela o que millones de personas han tenido que abandonar sus casas por la guerra. Una muestra de que las desigualdades van en aumento.
La verdad es que 2014 ha sido un año bastante difícil en este terreno, ¿no?, de los derechos humanos. Pues hay guerras tan terribles como la de Siria, como la de Centroafricana, persecuciones como hay en Irak, millones de personas que tienen que huir de sus casas pues por miedo y por, bueno, pues para salvar sus vidas. Seguimos con el con los problemas de hambre, con uno de los derechos más fundamentales, que es el de la educación, con lo cual podemos decir que 2014 en este terreno hemos avanzado poco. Pero bueno, siempre nos queda la esperanza de que los gobiernos y la comunidad internacional se ponga en serio, se comprometa con los derechos humanos y bueno, poco a poco podamos ir avanzando defendiendo los derechos humanos para que todos podamos vivir un poco mejor.
El cese por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de las actividades de la empresa Uber en toda España por competencia desleal nos ha hecho ponernos en contacto con Jesús Fernández, vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid.
Tiene muy especificado cómo debe realizarse el transporte en la comunidad autónoma, en el Estado y en la Unión Europea. Entonces, cuando no se cumple una normativa, lo lógico es que funcione el Estado de Derecho y que esa aplicación sea cerrada. Cuando hablamos de economía colaborativa, que esta gente siempre arguye que es economía colaborativa, pues fíjate, o sea, nos da miedo porque nosotros no tenemos 41.000 millones de dólares para financiar nuestras campañas en prensa, ni lobbies de presión, ni nosotros somos taxistas de a pie y de a calle. Y simplemente un detalle muy importante. Esta empresa, como comenté antes, tiene 41.000 millones de dólares de capital social que hace muy poquito ampliaron en bolsa, que tienen para comprar las licencias de Madrid y las de medio mundo. Pero es que claro, invertir en algo es complicado, es mejor usurpar una función que sale más barato.
Uber está funcionando en varios países de Europa. Jesús nos ha asegurado que, al igual que aquí, se está intentando que también desaparezca, pero sin éxito.
Es que esta empresa, ¿a qué se dedica principalmente? Es como una hidra, tiene múltiples cabezas. En Londres, por ejemplo, les prohíben Uber Taxi, Uber Pop, que es la que está aquí funcionando en Madrid, pues sacan Uber Taxi. Que en Holanda les prohíben una, pues sacan otra. O sea, de lo que se trata es de usurpar un mercado que está aquí regulado en Europa, porque bien es cierto que en Estados Unidos, incluso en Estados Unidos hay tres ciudades o cuatro ciudades en las que está prohibida, pero claro, ellos siempre se venden como que es lo mejor y que son legales en todo momento.
Conseguir el éxito profesional no solo puede provocar estrés o inseguridad, sino llegar a ser un auténtico suplicio, incluso llegar a sentir las personas que son un fraude porque nunca están a la altura. A esto se le llama el síndrome del impostor y lo hemos descubierto con la coach Sandra Marín, consultora de Mika de Bart.
Está como definido como la dificultad de aceptar los logros, ¿eh?, y siempre atribuir lo bueno que nos ocurre pues a factores pues como la suerte, ¿eh?, como el azar y demás, ¿no? es aquella sensación que tiene uno de estar siempre a prueba, ¿no? De que, ay, caray, voy a saber hacerlo bien. El generar siempre demasiadas expectativas, el nunca creer que estás a la altura de las circunstancias, ¿no? Ese temor que alguna vez todos hemos sentido. Pero cuando esto empieza a ser recurrente, cuando este diálogo no cesa, cuando realmente ya no quieres ni que te pongan a prueba, ni siquiera, vamos, promocionar, ¿no?
Le ocurre a más gente de la que uno se pueda pensar, sobre todo a mujeres y a estudiantes en general. Cuando esto ocurre, lo primero es verbalizarlo y luego seguir los pasos que nos ha descrito Sandra.
Primero y más importante, uno tiene que aceptar que uno no es perfecto y aceptar que además puedes equivocarte y tampoco tienes por qué saber todas las respuestas, por más que seas tengas un cargo de responsabilidad, ¿no? Claro. Aceptar los cumplidos, ¿no? Es como que no nos gustan esas flechas positivas que a veces giran en torno a nosotros, pues esto es importante. Y a partir de ahí, pues por ejemplo, podríamos hacer una lista de cualidades que tenemos o de pequeños logros que hemos ido consiguiendo en la vida, ¿no? Y también sirve de mucho realmente agradecer pues todos los días las cosas que ya van bien en nuestra vida, ¿no? Y por último, yo siempre aconsejo, y esto es una máxima en mi vida, rodearte de personas que te infundan pues optimismo, energía, ilusión, ¿no? Y que te transmitan motivación. Personas optimistas.
Y entre otros asuntos, hemos conocido la reflexión que Noelia López Lleda ha realizado en su blog sobre los padres, los hijos y los grupos de WhatsApp. Una relación que al principio puede ser útil por ese intercambio de información entre los padres, pero que al final es un infierno con tanto mensaje recordando a los chavales los deberes que tienen que hacer cada día cuando son ellos los que deben saberlo. ¿Nos ha dado algún ejemplo?
Sí que es verdad que a mí sí que me sirve, reconozco que para mí es muy útil a nivel de cosas informativas porque por mi trabajo pues hay veces que no voy mucho al colegio, ¿no? Entonces esa parte para mí es muy buena. La otra parte es la que me parece que no estamos haciendo nada bien. O sea, es que mi postura sobre todo era porque ellos delegaban en nosotros. Y yo creo que tienen edad suficiente y esto no solo lo digo yo, lo han dicho los maestros. De la otra manera, los padres estamos interfiriendo en el trabajo de los maestros con los niños, porque de hecho se daban situaciones curiosas que los niños llegan a clase con otra cosa diferente hecha y es porque en el grupo se ha discutido sobre la tarea y se ha llegado a la conclusión de que lo que se había dicho en clase no, y entonces era lo que decían las madres en el grupo. Esto es real,
No te olvides que si quieres volver a escuchar el programa de hoy o de los días anteriores, tienes que entrar en cope.es.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Nicolás Fernández, buenos días.
Buenos días, qué frío hace, Roberto. Tengo que decirlo. Ha llegado el frío.
Por eso vienes tan abrigada.
Y más que debería, pero bueno.
Y más que debería.
Ponerme la chaqueta ya me parecía exagerado.
Bueno, estás bien, ¿no?
Sí. Aparte del
frío. Es un poco Lenny Kravitz, fíjate, en el pañuelo que lleva en el cuello, ¿eh?
Sí. Un poco como la bufanda esta de Lenny Kravitz, bufandón, sí.
Exactamente. A lo de.
Parece más un collarín.
A lo de Bilbao, hay que ponerse la bufanda triple o algo así.
Bueno, tenéis poco más de media hora para comenzar con Expósito en la mañana. ¿Qué traéis?
Bueno, pues mira, lo avanzábamos ayer, lo que iba a pedir la Fiscalía para los implicados en el caso NOS. La infanta deberá pagar una fianza de 600.000 euros. Su abogado ha dicho que lo va a hacer en los próximos días. Para Iñaki Urdangarín pide 16 años y medio de cárcel. Analizaremos esta petición del fiscal con Jesús Zarzalejos, es profesor de Derecho Procesal, a las 8 y de la mañana. El tiempo de análisis hoy con Javier Fernández Arribas y Yolanda Gómez a las 8 y media. Y también vamos a tratar el tema de Uber, porque un juzgado de Madrid ha ordenado que esta aplicación deje de funcionar en España por competencia desleal. Recordamos que es un sistema de transporte en el que se conecta a los pasajeros con conductores particulares y supone una amenaza para los taxistas. A las 9 tratamos este tema con los corresponsales de varios países en Europa donde funciona esta aplicación y también nos daremos una vuelta por ciudades españolas. Y también vamos a hablar de un tema que nos toca de cerca, porque todos conocemos amigos o familiares que han tenido que salir fuera de España para conseguir un trabajo. Es una experiencia que en muchas ocasiones es difícil y hay que acostumbrarse a estas costumbres. Así que Borja Mateo es abogado, economista, ha escrito el libro Trabajar y vivir fuera de España, estará con nosotros a las 9:35, 10:20, para contarnos cómo es esta experiencia y sobre todo dar consejo para la gente que se tiene que enfrentar a esto y ser extranjero para trabajar.
Muy bien.
Pues perfecto.
¿Verdad que sí? Buen plan.
Estaremos pendientes, sí. Además ahora en Navidad, ya sabes, el anuncio este de vuelve a casa por Navidad, que está nostálgico, tan
pues
bonito.
Pues muchos estarán a puntito.
Ahí, ahí. Estarán pensando que llegue ya el momento.
Eso es. Hasta luego.
Gracias, Nekene.
Gracias.
Cinco y media, cuatro y media en las Islas Canarias. Muy buenos días, si te acabas de despertar, vamos a dar un repaso a las principales portadas de la prensa nacional y regional y comenzamos con el diario ABC. Baja el petróleo, no la gasolina. Las medidas liberalizadoras del gobierno no evitan que el precio de los carburantes apenas haya reducido desde junio un 13% de media frente al 43% del crudo.
Destacamos en el diario El Mundo la fotografía, declaraciones exclusivas del líder del Estado Islámico en Indonesia. Dice, degollar a un hombre es menos sádico que fusilarlo. Este caballero, Chef Ernawan, ha enviado ya a 700 personas a Siria a luchar por el IS. En fin, lo de caballero lo he dicho que me ha salido, pero poco tiene.
El País. Informe del Senado de Estados Unidos. La CIA torturó con brutalidad, ineficacia y al margen de la ley. Obama se compromete a que esos métodos sean algo del pasado.
En La Razón, cinco autos avalan aplicar la doctrina Botín a la infanta. El juez Castro decidirá sobre el futuro de doña Cristina antes de Navidad.
La Vanguardia. El fiscal carga contra Urdangarín por utilizar a la infanta. El Ministerio Público pide 19 años y 6 meses para el duque en un duro alegato. Considera a doña Cristina indefensa ante los manejos del marido para lucrarse.
En el periódico de Cataluña, la CIA torturó de forma brutal la pasada década. Demoledor informe del Senado de Estados Unidos.
Última hora de Baleares. El fiscal Orrac dice que la infanta está indefensa en Nos.
Levante, mercantil valenciano. El fiscal concluye que Barberá y Camps gestaron con Urdangarín la organización de Valencia Summit.
Ideal de Jaén, China-Madrid en 21 días llega a España el tren directo de mercancías de mayor recorrido del mundo tras cubrir 13.000 kilómetros.
Canarias 7, la justicia no frena a Repsol. Según el auto del Tribunal Superior de Justicia Canario, también rechaza la tesis del gobierno canario.
Información de Alicante. Los economistas advierten de que la gestión del Consell y el paro lastran la recuperación. Un incremento de un 10% en las ventas en el puente augura una buena campaña de Navidad para el comercio de la provincia.
Melilla hoy, el Cano avisa del riesgo para España si Melilla no tiene sostenibilidad económica. El informe se denomina España mirando al sur y ha sido realizado por el Real Instituto Elcano de Madrid.
Heraldo de Aragón, Zaragoza destina a transporte urbano 10 millones de euros menos de los necesarios. El ayuntamiento ha presupuestado 44,16 millones para 2015 frente a los 54 que costaría el servicio.
El Correo Vizcaya, frenazo al tabaco y el alcohol. Euskadi prohíbe fumar en chocos y estadios y beber en las calles salvo permiso municipal.
El Correo de Andalucía, un presupuesto alcista para cerrar el mandato. 60% de endeudamiento y 61 millones de superávit. Respecto a los proveedores, se ha recortado el plazo de pago de 82 a 22 días y la previsión es que gastarán 895 millones, pero habrá que ajustar la inversión real.
Diario de Teruel, las estaciones ya tienen nieve. El frío de los últimos días permite a Valdelinares y a Jabalambre invitar y se plantean abrir el fin de semana.
Heraldo de Soria, absuelven de los delitos de abusos sexuales al sacerdote acusado por 3 alumnas. La audiencia provincial dice que las menores incurren en contradicciones. El fallo habla de fabulación y falta de veracidad sobre los tocamientos.
Dice el Correo Gallego que es tiempo de Navidad. Belén de casi 600 piezas en la catedral.
Diario de Navarra. Zabalza ya es presidente de Osasuna. La Junta Electoral ratificó la validez ayer de la candidatura.
Diario de León, solo 90 catedráticos del Instituto de en León tras 18 años sin ascensos.
Levante de Castelló, el plan de alquiler social del Consell solo ha facilitado 18 casas en 3 años en Castelló frente a 2.000 desahucios.
El adelantado de Segovia, el presupuesto alcanzará los 58 millones, un 7,5% inferior al del último ejercicio.
Viva Cádiz, el sorteo de Navidad vuelve por sus fueros en Cádiz. Los décimos del barrio triunfan entre los compradores. Los décimos acabados en 3, 5 y 7 son los más demandados.
Diario de Burgos, derribo con vigilancia. Mientras las máquinas excavadoras comienzan a desmantelar las instalaciones, los técnicos de la policía científica supervisan el trabajo a la espera de poder acceder al interior de la fábrica de Campofrío.
Ideal de Almería, duelo por los muertos en el mar. Un grupo de personas se concentró para pedir que se eviten estas tragedias y la fotografía Una joven lee un manifiesto anoche en la plaza de Educador de la capital, donde se celebró la concentración.
El Ideal de Granada, la infanta Cristina acepta pagar casi 600.000 euros para evitar el banquillo.
Y cerramos con el diario La Rioja, serenata de un maestro a una mujer valiente. El guitarrista Pablo Villegas rinde el primero de sus 5 homenajes musicales sorpresa a Ana Caballero, que ha entregado media vida al cuidado de sus padres.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Bueno, y en la noche de COPE nos vamos ahora hasta París, hasta Francia, para saludar a Asunción Serena, nuestra corresponsal. Asunción Serena, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, Asun? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Artem?
¿Está ya muy metida la Navidad también allí?
Bueno, las luces sí. Las luces de las calles muchísimo y la gente comprando. Pero... Bueno.
Bueno, de momento poco más se puede pedir, ¿no?
¿Eh?
Que a esas alturas de momento poco más se puede pedir.
Exactamente. Bueno, algún principio de Belén también se ve en algún sitio, y sobre todo polémicas, porque tenemos polémicas en algunas ciudades que quieren, que obligan a quitar los belenes, en otras que los mantienen, en fin.
Claro, como la Navidad no es representación de lo que es en realidad, de luego como somos. Madre mía.
Bueno, la polémica que nos acerca, pues son varias, pero una por lo menos, bueno, una polémica y una que noticia nos parece buena. Le digo, la primera es, ahora que parece que todo el mundo apuesta por lo ecológico y que como medio de transporte se está apostando hasta en España, en muchas ciudades, por la bicicleta, resulta que en París han decidido que van a poner multas a los ciclistas.
Bueno, no, en París, no, en Francia.
En Francia.
Mucho más. Pues sí, mira, es el Consejo Nacional de Seguridad de Carreteras que ha decidido pues atajar la mala conducta de los ciclistas así radicalmente para reducir el número de accidentes. Pero fíjate que lo que hacen es poner en marcha una iniciativa que ya se lleva a cabo en Estrasburgo. Entonces, allí en Estrasburgo han visto que al aumentar las multas ha supuesto que haya un 37% menos de accidentes de bicicleta. O sea que les parece que el método pues quizás vaya a funcionar, porque han realizado además una investigación y les han visto que es la falta de prudencia de los que van en bicicleta se debe en gran parte a ese sentimiento de impunidad, ¿no? Porque nadie les va a multar, nadie les va a decir nada. Y que es un poco también lo que nos pasa a los peatones, que a veces, pues, ¿qué policía nos va a parar a ponernos una multa cuando cruzamos mal un semáforo o algo, ¿no? Me imagino que también nos tendrían que poner. Sí. Pero bueno, esto es lo que van a hacer.
¿En Francia se estila mucho lo de utilizar la bicicleta para moverse de un lugar a otro?
Sí, sí, muchísimo. Y cada vez más. Y además con, fíjate, esto es la alcaldesa de París, esto sí que es concretamente aquí en París, pues quiere que para 2020 la zona centro, los 4 barrios distritos del centro de París, estén limitados a transporte público, bicicletas y luego a los coches de la gente que viva por allí. O sea que cada vez habrá más gente. Es a lo que quiere tender hacia el futuro, que cada vez haya más gente que utilice bicicletas justamente para ir disminuyendo la contaminación. Pero al mismo tiempo, claro, tiene que ir regulando, ¿no?, el funcionamiento de las bicicletas, porque cada uno pues a lo mejor hace un poquito lo que quiere. Pero entonces lo que van a hacer, lo que han hecho ya también en Estrasburgo y quieren implantar, es que en lugar de poner las multas igual que a los automovilistas, sean a la mitad. O sea que van de 11 euros
a 100. ¿Que el importe sea la mitad que el de los automovilistas?
Sí. Lo que pasa es, fíjate, esto al mismo tiempo es un problema que se puede plantear, y es la desigualdad frente a la ley según que se conduzca una bicicleta o un automóvil.
Ya.
Entonces, bueno, esto está en estudio y no sé cómo va a terminar, pero va hacia adelante, es lo que quieren poner. O sea, cuando haya pues un problema de luces o ausencia de frenos, pues es unas multitas una multa de 11 euros hasta 135, pues por ejemplo, por pedalear bebido o saltarse un semáforo en rojo.
Pero esto ocurre todo a partir de que está habiendo muchos accidentes con la gente que maneja las bicis.
Pues en sí, si mal no recuerdo, a ver que... Pues fíjate, ahora mismo se me ha... Ah, sí, ya es 147, aquí lo tengo, perdón. El ciclistas murieron el año pasado en Francia.
Sí, es una realidad, sí.
claro, hay que poner remedio a esto de alguna manera, ¿no?
¿Y la gente que dice que es afán recaudatorio, que tiene sentido? ¿Cuál es el sentir más o menos de la gente? ¿Cómo está reaccionando el francés?
Pues mira, los que llevan bicicleta, que es afán recaudatorio. Los que no llevan, que no. Que es de sentido común. Y que efectivamente que esto va a servir para... Bueno, la prueba es que en Estrasburgo ha servido para disminuir casi un 40% el número de accidentes, ¿no? Vale. Así que...
Pues... Oye, de todas maneras, fíjate, te decía yo que eso en España cada vez más ciudades se están adaptando, ¿no?, al sistema de, pues eso, de poder moverte con las bicicletas de transporte. Pero ¿no? ¿Qué tal se llevan, por ejemplo, eso, los peatones, los viandantes, con los ciclistas y con los automovilistas?
Pues aquí no muy bien. Vale. Yo te lo digo, bueno, yo me llevo mal con los ciclistas.
Y eso lo notan ellos.
Mira, sobre todo en la calle Magenta, has ido varias veces a esa calle, que es una calle que está bastante inclinada, y el paso de bicicleta está sobre la acera. O sea, que no te das cuenta, si no estás muy habituado a ir por esa zona, pues no te das cuenta de que estás a lo mejor en el paso justo de la bicicleta. Vale. Y entonces vas andando tranquilamente y de repente te oyes como ¡pam!, un pitido de la bicicleta que te dice que te quites de en medio, ¿no?
Sí.
Entonces hay que tener buenos reflejos y quitarse. Pero...
Esto suele ocurrir, yo digo, por mi experiencia en Ámsterdam, cuando llegas como españolito y allí que todo el mundo está acostumbrado ya a saber que hay un carril que es para la bicicleta, y llegamos los turistas y de repente lo pisas y te meten aquí un pitido, vamos, un pitido, que dan aquí al timbre y te dicen que eso, te miran con una cara de pocos amigos.
Oye, pero fíjate, perdón, yo prefiero eso a que vayan por el carril del autobús, porque aquí en Francia, en algunas calles de París, no tienen carril separado y van por el mismo carril del autobús, y eso a mí me da mucho miedo, por el ciclista.
Es peligroso. Digo, por primera vez en la historia de Francia, ¿qué ha ocurrido?
Ay, esto es muy bonito.
Sí.
Esto es muy bonito. Pues por la primera vez en la historia de Francia se ha impuesto la Legión de Honor a una persona que tiene una discapacidad mental, a Jean-Pierre Crépieux, que es genial. Entonces se la han puesto porque se reconoce su trabajo como uno de los fundadores de L'Arche, que L'Arche es una asociación que fue creada en 1964. Él ayudó al gran fundador, digamos, que es Jean Vanier, que ya ha fallecido. Entonces, el fondo de esta asociación la idea de vivir con... Entonces, la persona que tiene una minusvalía es reconocida como una persona, pues, con sus dones, sus fragilidades, su capacidad para desarrollar un proyecto de vida. Entonces, está creado, tienen casas, y entonces hay muchos jóvenes franceses que se comprometen a pasar varios meses de su vida en este tipo de vida compartida con gente que tiene esa minusvalía psíquica, y esto les ayuda mucho a compartir, pues, la visión que tienen de personas que tienen una diferencia respecto a ellas, ¿no? Y eso, fíjate, eso es muy bonito, porque Hollande dijo una cosa muy interesante, ha sido él el que le ha impuesto la Legión de Honor, y le dijo a Jean-Pierre Crépieux, le dijo: a usted no le gusta que le digan que tiene una minusvalía, ¿no? Porque todo el mundo tiene una minusvalía, pero no del mismo modo.
Claro.
Y es así, ¿eh?
Sí, es así. Uh-huh.
Así que era una ceremonia.
Todos tenemos alguna o algunas minusvalías.
Sí.
Algunas,
sin duda, pues, alguna.
Se pueden ver más a la vista y ya está, ¿no?
Pero... Asunción, por ejemplo, la de llevarse bien con las bicicletas en París.
Sí, 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 sí. Después de lo dicho esta noche, veremos, ¿eh? Después de lo que has dicho esta noche, veremos a partir de ahora.
Pero que sepas que yo también voy en bici.
¿Ah, sí, eh?
Sí, sí. Bueno, pero no por ciudad.
Ah.
Normalmente.
Por campo.
Por campo, sí. Muy o me bien. Voy al Bois de Boulogne o algún
sitio
así.
Al parque, claro.
No mucho, pero este año sobre todo no puedo decirlo. Pero el año pasado, por ejemplo, muchísimo.
Sí, pues sí. Nada, a recuperar esa buena costumbre.
Sí, de
Asunción Serena, corresponsal de COPE en París. Muchísimas gracias y buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Asun.
Y vamos con las noticias curiosas, y es que científicos californianos desarrollan un papel sobre el que se puede escribir una y otra vez.
Sí, han sido científicos de la Universidad de Riverside en Estados Unidos los que han puesto en marcha este singular hallazgo. Este papel, con cualidades casi mágicas, permite llegar a escribir sobre él hasta casi 20 veces. Es de plástico o vidrio coloreado con un tinte químico llamado Redox. Así, con el papel debidamente tintado y en colores azul o rojo, se hace la impresión con una placa en la que el texto está escrito para después aplicarse una luz ultravioleta que decolora y reduce el colorante. Cuando este papel se calienta hasta 115 grados centígrados, se consigue un efecto de borrado casi instantáneo. Los investigadores implicados aseguran que producir este papel tiene un coste que no es muy elevado y también aseguran que es una buena alternativa al papel corriente.
Que hay versiones de esta canción.
Es lo que estaba pensando.
Esto es la muerte en vida.
Como bien que ha quedado el guayas guayas.
De mía, de mi vida.
Bueno, la hija del dueño de Korean Air dimite como jefa del servicio aéreo tras el incidente de las nueces.
Mira, Cho Hyuna, hija del dueño de la mayor aerolínea de Corea del Sur, ha dimitido de su puesto. ¿Por qué? Porque Hyuna expulsó de un avión a punto de despegar en la ruta de Nueva York-Seúl a una azafata por servirle incorrectamente una bolsa de aperitivos. El motivo de la acción disciplinaria fue que la azafata le sirvió los frutos secos sin preguntar y en una bolsa de plástico cerrada en lugar de hacerlo en un plato, lo que despertó las iras de la hija de Cho Yang-ho, presidente de esta línea aérea fundada en 1969 y cuyo lema es excelencia en el vuelo. Pues Cho Hyuna, que sigue ejerciendo de vicepresidenta de Korean Air, ha sido blanco de numerosas críticas de los medios y los internautas surcoreanos que han tachado su actitud de abusiva y arrogante, entre otros calificativos, claro.
Que le han pillado con cocaína y dice que es polvo para los pies.
Pues es lo que dice un varón de 45 años que fue detenido en Zaragoza por el Cuerpo de Policía Nacional por esconder cocaína y nada más y nada menos que en sus partes íntimas. El detenido le dijo a los agentes que llevaba esos polvos con los que trataba una enfermedad que padecía en los pies. Ante la actitud nerviosa y dubitativa del individuo, los agentes procedieron a su identificación y comprobaron, como no, que los polvos que contenía la bolsita no eran polvos mágicos para curar los pies, sino estupefacientes. En concreto, el hombre llevaba en sus partes íntimas tres papelinas de cocaína. Después, la policía procedió a realizar un registro domiciliario en el que los investigadores encontraron otros 15 gramos en bolsitas para ser distribuidas, así como otros útiles para el tratamiento de la droga. Always look on the bright
side of life. Pues justo esta canción que estás escuchando de la Monty Python es la canción que más suena en los funerales.
Ya ves, la canción perteneciente a la película La vida de Brian es la que más suena en los funerales británicos, según un estudio recogido por The Telegraph. Dicho estudio, basado en más de 30.000 funerales, constató que la canción de Monty Python vence a My Way de Frank Sinatra, a Angel de Robbie Williams y a My Heart Will Go On de Celine Dion. Este estudio también señala que hay canciones que se rechazan para funerales por considerarse inapropiadas, como son Bat Out of Hell de Meatloaf, Another One Bites the Dust de Queen o Relax de Frankie Goes to Hollywood.
Si el tío Otis levantara la cabeza y viera el vapuleo que le habéis dado esta noche a su Love Man. En fin, esta era mi canción para el duelo de canciones. La de Roberto se queda por aquí, por España.
A ver, Belén, cuéntanos qué nos cuentan.
Pues contar, ya sabéis que yo no sé contar porque soy numérica, pero es que hoy no me ha hecho falta contar.
Bueno, eres bastante manipuladora de números,
eso
diría
es mentira,
yo.
¿Sabes? Eso es
depende
mentira.
Depende de quién te interesa que gane.
De eso nada.
Ay, mira,
y de
cómo
hecho,
defiende la Moni.
Estoy pensando lo que dijiste ayer, lo de los votos.
Es que manipulas.
Es que no contaste lo que había en el correo electrónico.
Sí, claro que los conté.
No.
Y conté un montón de, por ejemplo, de amigos que me mandan votos, pero
subliminales,
a través de la mente.
Claro.
¿Sabes?
Claro,
eso no lo cuentas
son
nunca.
Votos con Telepatía. B y con X, son botox.
Bueno, vamos allá. Y esto es lo que nos dicen nuestros oyentes. Luis Cabello, el Cadillac solitario, por
bien.
Supuesto, marcó una época. Juan Moreno Sánchez, el LP Dreams to Remember, donde aparece Love Man, del padre del soul de Memphis, Otis Redding, está muy bien, pero no soy de celebrar funerales. Hoy me decanto por José María Sanz,
bien.
Que es más reciente y paisano. Abrazo para todos y que haya alivio. Sí, más de uno lo va a necesitar hoy. Kerencita, me quedo sin duda con la del Artaun. ¿Qué canción más preciosa? Ya sabes que el abracito iba para ti, Robert.
Lo he notado.
Mira, Keren, se pone contento. José Antonio, mi voto para el loco. Antonio Luis, Roberto Pablo, y ganamos seguro. Mi voto va para Loquillo. Pepe Rodrigo, Loquillo, Loquillo, viva la música española de los 80. Alberto Pellaniz, hoy el Artaun no consigues voto. Ya que yo también le voto a Roberto y al gran Loquillo y su melocotonazo para la historia de la música en español. Yago Tamargo, Loquillo, mucho Loquillo, mi voto para Roberto Pablo. Dice, Yago, hoy el Artaun te han metido un triple de básquet. Erazo Coca, Loquillo, Antonio Murcia, el Artaun está de capa caída, mi voto para Cadillac Solitario, recordando mis 80. Miguel Doñoro, Cadillac Solitario, Elena Ruiz, viva el loco, así me gusta, Roberto, así me gusta. José Fernando, Otis Redding está muy bien, pero Loquillo es más de mi generación y su canción un himno generacional. Voto por Loquillo. De hecho, José Fernando te dice, alégrate, Roberto, que ganarás tú. Lo tienen asumido.
Una
también.
Vez al mes no está mal, ¿sabes?
Anaís dice que está muy difícil y hoy esta noche no vota, se abstiene. Rafael Villalba, Lartaun, lo siento, Loquillo 100%, un saludo equipazo. José Antonio, aunque vote por mensaje, voto por aquí también, voto por el loco. Y Juan Francisco Mundiñano, voto por Lartaun y Otis Redding.
No así me que, digas.
Si sabéis vosotros contar, porque a mí se me ha olvidado.
Pues yo solo te voy a decir una cosa, que mañana repito y vuelvo a poner loquillo y está.
Que cae la solitaria otra vez.
¿Qué ha ganado Roberto? ¿Qué vamos a hacer? Alguna vez tenía que pasar.
Alguna vez tenía que pasar.
¡Nos
sí.
vamos!
Y no me siento bien tampoco, o sea,
anda, venga. Tienes una sonrisilla.
Es una sensación rara, pero vamos, o sea, las he tenido mejores.
Porque no estás acostumbrado.
Me pasó como cuando ganó el Barça.
Oye, Roberto, una pregunta. ¿Esta fotografía en el fondo del escritorio del ordenador de Mourinho vestido de azulgrana de su época cuando tenía pelo largo la has puesto tú?
La pone Juanma.
Y cuando no tenía canas.
Que es Juanma más raro.
Si este estudio es común.
En fin, aquí hay una pelea siempre con la foto Real Madrid-Barcelona, que es una cosa que, bueno, no podemos trasladar a los oyentes porque tienen que dormir a partir de ahora o escuchar, por supuesto, a Ángel Expósito en la mañana. Este programa ha sido posible gracias a Pedro Pérez, a Miriam Ponte, a Paco Ventura, a Mónica Villalaín, a Belén Ródenas, a Roberto Pablo,
Lartaun de Azumendi,
a Javi Poza en la técnica, y te dejamos ya. Hasta mañana con Ángel Expósito y la mañana.
Semana de más complicaciones y facturas, hay que ser profesional, ponerse a trabajar. Yo sé que siempre está a la dura y a la madura. Acuérdate de mí, de camino a trabajar. Recuerda este momento, a cada paso que da, no se te puede olvidar. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Dónde está? Oye, no sé si a mí se me notará, que no me importa el que dirán y no me pienso preocupar porque no hay duda.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.